Ara que ja hem agafat forces, oi? Seguirem. I tengo el placer de presentar a la doctora Gabriela Hernández García de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos hablará esta mañana sobre la plenitud vital. Recuerden que según el programa, ella será la ponente ahora e inmediatamente vamos a introducir el debate para luego hacer la pausa del mediodía y seguir por la tarde. Les recuerdo también que la tarde puede ser interesante e intensa porque habrá dos ponencias de José Ignacio Sánchez Carazo de la Universidad Pontificia de Comillas y de Miquel Siguán, emérito de la Universidad de Barcelona, pero que además después habrá cinco comunicaciones que han sido aceptadas por el comité y por tanto se van a exponer cinco aspectos distintos en la obra, o pequeñitos diríamos, ¿verdad? Porque cada comunicación va a durar como máximo 20 minutos, ¿eh? Pero eso quiere decir que calculo para que se animen y a la hora de comer coman y tal, que esto va a acabar como a las 9 de la noche, una cosa así, ¿eh? Con las pausas y tal, pero a las 9 de la noche. Quien quiera asistir a todo, que es lo recomendable, ¿verdad? Para el premio final que vamos a sortear, ¿verdad? Es recomendable asistir a todo. Muy bien. Pues encantadísimos de tenerla aquí, profesora Hernández, y tiene la palabra.
Gracias. Antes que nada, agradezco la invitación de la cátedra del doctor Terry Cabras y pues celebro con ustedes, compartiendo estos apuntes, estas ideas, la posibilidad de repensar a un filósofo que es Joaquín Xirau. La plenitud vital. Voy a hacer una cita de Lo fugaz y lo eterno. Toda iglesia se instaura sobre una proliferación de sectas. En pleno hundimiento de la civilización antigua, escribió San Agustín su ciudad de Dios. De ella han vivido largos siglos de nuestra historia. Es preciso escribir una nueva ciudad de Dios y pensar y construir un cosmos que discipline y ordene el caos de la vitalidad actual. Solo esta tarea es digna de una filosofía merecedora de tal nombre, y solo lo logrará uno si muchos lo intentan. Termina la cita. Nos hallamos en plena barbarie. Así comienza Lo fugaz y lo eterno, síntesis del pensamiento de Joaquín Xirau sobre la crisis del mundo moderno. No es la primera vez que la humanidad se ha hundido en una negra noche del espíritu. Como en la referencia que hace Xirau a San Agustín y a su ciudad de Dios, quizá los esfuerzos filosóficos por recuperar la estructura de nuestro mundo se desarrollan en medio del hundimiento de nuestra civilización. Y sin embargo, así como la magna obra del obispo de Hipona permitió la edificación de un nuevo mundo que aspiró a permanecer eternamente, la afirmación «es preciso escribir una nueva ciudad de Dios» significa la profunda convicción de Joaquín Xirau de que el caos de la vitalidad actual, la irracionalidad desbordada, la guerra y la desestructuración moral y política puede ser reordenada y reconstruida en un nuevo cosmos, en una nueva idea orgánica del mundo, en donde el hombre encuentre el equilibrio de sus fuerzas naturales y espirituales. No sería sin duda una ciudad de Dios que mire y ponga sus esperanzas en lo trascendente, en la vida más allá de la tierra, sino una ciudad del hombre, obra de reconstrucción que se funde en la inmanencia y a la vez en la trascendencia de la vida humana ante sí misma, que permite reorientar el destino de sus más grandes esfuerzos y de sus más profundos anhelos de armonía, amor y plenitud. A pesar de que Joaquín Xirau no tuvo la seguridad de un ambiente político y social más o menos estable, y de que la incertidumbre y la conmoción de la época la vivió en carne propia al verse obligado a emigrar de su tierra, conservó la serenidad del espíritu para recobrar la suficiente distancia de los terribles acontecimientos de la guerra civil y del exilio y lograr pensar de manera rigurosa los problemas filosóficos que consideraba más urgentes. Su filosofía está comprometida con la restauración de un mundo, pues el pensamiento filosófico se enfrenta con lo que amenaza y destruye la consistencia de ese mundo, contribuyendo con la orientación que las ideas pueden aportar a la vida. La filosofía de Joaquín Xirau conforma un método para reorganizar la estructura espiritual del mundo moderno. El propósito del pensamiento de Xirau no es otro que el de mantener en pie un mundo, un orden de cosas en armonía, en donde el hombre sea capaz de orientarse y desarrollar al máximo sus potencialidades. Al principio de Lo fugaz y lo eterno, Xirau escribe: Nos hallamos en plena barbarie. El hombre actual posee medios poderosísimos. Carece de fines claros, de ideales capaces de exigir la sumisión incondicional de la vida. Grave error es hablar de decadencia. ¿Decadencia de qué? Difícilmente en ningún momento de la historia se ha manifestado una vitalidad más vigorosa. Podemos hacerlo casi todo. No sabemos, empero, qué hacer. Termina la cita. El mundo contemporáneo se debate en una contradicción esencial que desencadena la explosión del caos y la violencia. Por un lado, el hombre actual posee medios técnicos, tecnológicos, científicos, y por otro carece de fines y alternativas de vida, de valores universales que orienten su existencia. El hombre somete su vida al poder de un progreso material que se ha convertido en un fin en sí mismo ante la disolución del mundo de los valores espirituales. A esta disolución han contribuido inesperadamente el racionalismo y el objetivismo de la técnica y la ciencia como fuerzas primordiales de la cultura moderna. El relativismo y el individualismo moral imperante son, en parte, resultado y culminación del principio subjetivista racionalista del pensamiento moderno, también ligado con el proceso de disolución del mundo de los valores. Joaquín Xirau advierte que nuestra época no está sumida en decadencia, no padece de un declive de su vitalidad espiritual. Por el contrario, piensa que la vitalidad de la civilización se muestra vigorosamente en las posibilidades ampliadas de acción que ha abierto el mundo moderno, gracias a la misma técnica y a la ciencia. Aún así, la crisis de nuestro tiempo reside en que con estos medios de la civilización actual no sabemos qué hacer y cómo conducir, es decir, cómo regir la vida individual y colectiva, porque no sabemos cómo concebir, compartir y reproducir de manera integral la realidad que nos rodea. El problema ha consistido en que el pensamiento moderno se ha encargado más de disolver, de fragmentar, de desconstruir la realidad del hombre, que de edificar una realidad común duradera y armónica para todos los individuos. La causa de esta crisis de nuestros tiempos no tiene que ver solamente con errores teóricos, sino con una reducción ética y existencial del mundo, con una destrucción del mundo de los valores, al no haberles conferido objetividad y verdad, al no ser ya estos ejes de orientación de la comunidad humana. Joaquín Xirau afirma que el mundo moderno está desordenado, se ha convertido en un caos de fuerzas contradictorias. El caos de la vitalidad actual se manifiesta en la crisis de los valores de la civilización occidental en general y en la filosofía en particular en torno al problema de la verdad y la objetividad del valor. La idea antigua de la verdad como un punto fijo de referencia se pulverizó en una serie de relativismos subjetivistas ante los cuales todas las tesis y toda opinión serían legítimas. De la misma forma, el relativismo ético diluye el sentido permanente, ideal y universal de los valores. La relatividad e irrealidad del valor en el mundo moderno es fruto de una concepción del mundo que desliga el ser y el valor. Ante esta concepción, cualquier acción se justifica moralmente. Si la decadencia de la civilización no es, pues, de vitalidad, es entonces de principios axiológicos. Es precisamente la situación de crisis ética en medio de la explosión de vitalidad de la existencia humana lo que convierte en una necesidad y en una responsabilidad del filósofo intentar una filosofía que reconstruya a este mundo humano. Toda auténtica filosofía es una obra formativa del hombre, es obra de integración y construcción, es paideia. Ante la disolución del carácter universal y jerárquico de la verdad y de todos los valores humanos, Xirau se consagra a una tarea de reconstrucción apelando al sentido originario de la experiencia de la conciencia para recobrar el sentido del ser y del valor. Al tiempo que parte del mismo principio moderno de la conciencia como eje del mundo, retorna las ideas antiguas de unidad y trascendencia del mundo del valor. Su filosofía parte de la conciencia como centro y actividad vital, pero aspira a descubrir la objetividad de los valores como parte de la estructura axiológica del mundo e intenta reconstruir una experiencia plenaria del mundo desde lo inmediato. Pero ¿cómo poder comprender cuál es la situación general del mundo moderno que Xirau advierte? Cito, la vida moderna carece de mundo, y una vida sin mundo carece de centro, de sentido y de fin. El mundo antiguo era un organismo, y como en todo organismo, las partes se hallaban al servicio del todo, y el todo al servicio de las partes. Entre lo material que constituía su raíz telúrica y la corona luminosa de lo ideal, la vida se hallaba en el centro. El cuerpo viviente de la realidad tenía su fundamento en el receptáculo de la materia y su culminación en el resplandor del espíritu. Ambas eran funciones del organismo central que les prestaba sentido y forma. Descartes extirpa la carne viviente del mundo. El organismo se escinde y desaparece. Nos quedamos solo con la base y la cúspide, la materia y el espíritu, lo real y lo ideal. La plenitud y la pompa del mundo se reducen a lo uno y a lo otro. Y a través, convertido en una filigrana de ideas o en un abismo sin fin de causas y efectos, se encarece, se descarna. Y a través del idealismo o del materialismo, cálculo matemático o movimiento atómico, tiende a disolverse en la nada. Termina la cita. Desde textos escritos antes del exilio, como El sentido de la verdad, Descartes y el idealismo subjetivista moderno, como El sentido de la vida y el problema de los valores, El problema del ser y la autonomía de los valores, o La conquista de la objetividad, y en textos ya escritos en México, como Amor y Mundo, La filosofía de Husserl, Lo fugaz y lo eterno, Joaquín Xirau se encamina hacia la meditación de la crisis de su tiempo con la intención de realizar un diagnóstico para poder plantear vías de solución al problema fundamental de la filosofía de la vida, que diera un nuevo principio al caos en el que vive el hombre contemporáneo. Joaquín Xirau tenía conciencia de que la crisis solo era pensable de manera sistemática si se ubicaba en el desarrollo histórico del mundo occidental y si se replanteaba el problema en sus condiciones fundamentales. De este modo, nuestro autor irá construyendo a lo largo de sus textos el análisis de la formación del mundo moderno y de los problemas fundamentales de su estructura vital. Aunque no hay una sistematización global y acabada de estos temas en toda su obra, constituyen para la filosofía de Joaquín Xirau la base y el fin último de sus meditaciones. Pasemos en este momento a concentrarnos en el análisis de la crítica que hace Joaquín Xirau a la actitud natural, entre comillas, y al sentido común, y cómo advierte estas dos categorías como una posible metodología para hacer esta primera sistematización. La filosofía de Joaquín Xirau asume como punto de partida metodológico para el problema de la crisis la crítica de la actitud natural de la conciencia ante el mundo y de las configuraciones del sentido común a lo largo de la historia de Occidente. Esta crítica es fundamental para reconstruir el proceso de apropiación del mundo y reconfigurar la experiencia de lo real. El paso crítico, el momento negativo del método, está presente en muchos de los textos de Xirau, como hemos dicho. Las introducciones históricas y los extensos planteamientos de problemas que antecedan a cada uno de ellos no deben ser leídos como una entrada secundaria que no se vincule de manera esencial con sus tesis. La crítica de la actitud natural será construida palmo a palmo en los textos anteriores al exilio, de tal manera que en las obras fundamentales para nosotros, como Amor y Mundo y Lo fugaz y lo eterno, está de alguna manera implícita, por lo que es de suma importancia estudiar las diversas modalidades en que Xirau acomete el paso previo de la crítica de esas concepciones del mundo desde diversos enfoques, perspectivas y niveles de generalidad. Para Joaquín Xirau, la actitud natural del hombre se basa en la condición y convicción preteórica de estar vinculado a un mundo. Esta profunda convicción consiste en la idea de que el mundo está constituido esencialmente por un conjunto de cosas externas, objetivas, que están fuera del sujeto. El mundo mismo aparece como una cosa inmensa, creada o natural. Esta representación del mundo piensa las cosas como objetos que conviven y se delimitan entre sí. Objeto es equivalente para la conciencia en actitud natural o cosa real, y objetividad significaría el conjunto de cualidades comunes a todas las cosas reales. Así, el sentido común opone lo objetivo a lo subjetivo. Para esta concepción, lo objetivo subsiste en sí mismo, independientemente de su conocimiento. Es universal y no depende de nuestra voluntad. Lo objetivo está ahí, delante, y permanece por sí mismo y en sí mismo en todo momento y en todo lugar. Joaquín Xirau no afirma que la filosofía tenga el propósito de negar todo contenido de verdad al conjunto de las tesis de la actitud natural, sino que tiene por finalidad realizar una crítica que permita descubrir su génesis con el fin de fijar la relatividad y la historicidad de las concepciones del mundo. En realidad, difícilmente nos desprendemos de ese conjunto de convicciones primarias, pues son fundamento de la vida práctica. Lo que intenta hacer la filosofía es ponerlas entre paréntesis, suspenderlas, desconectarlas para poder averiguar el modo en que se constituyen. No se trata de un intento de negar, pues, la realidad en su presencia inmediata, sino de someter a una investigación radical la consistencia de las cosas antes de afirmar o negar su existencia. Es esta investigación preciso separar y distinguir todo a la luz de una intuición profunda. De este modo, la filosofía es la actitud vital que sustituye la ingenua entrega al mundo con la suspicacia y la duda, con la investigación sobre el ser de las cosas. Este es el origen y el fundamento común de la filosofía y de la ciencia. Comparten la misma disposición vital de resolver el misterio del cosmos, suponiendo tras el mundo de las apariencias un mundo oculto, esencial y más real. Para nuestro autor, la actitud o esta disposición vital, crítica de la actitud natural, nace en la Grecia antigua como examen minucioso, reflexión fría y severa, como skepsis, duda de las ideas y creencias que sostienen la cultura de un pueblo. La actitud científica, filosófica, se opone desde su origen a la actitud dogmática del sentido común. El mundo se revela ante esta nueva conciencia como un problema. La búsqueda de la verdad define la nueva actitud del hombre frente a un mundo insospechado y lleno de contradicciones. El preguntar por el ser de las cosas surge de la conciencia de que las cosas no son ya lo que parecen o lo que dice la tradición religiosa, mítica, o lo que dice el sentido común. Con la suplantación del mundo mítico y mágico, la razón adquiere el irrenunciable compromiso de reconstituir el cosmos en el que habita el hombre. Hacia la historicidad de la actitud natural y del sentido común. Lo que Joaquín Xirau pone de manifiesto en sus textos es que la configuración del sentido común y de la actitud natural de la conciencia es un proceso histórico y que la crítica de esta modalidad de pensamiento es el punto de partida de toda auténtica filosofía. El método fenomenológico que Xirau emprende se enriquece con el estudio de la génesis histórica de los paradigmas fundamentales de la idea del hombre y del mundo en Occidente, y del modo en que la cultura y la vida en su conjunto se han modificado por la influencia recíproca entre la filosofía y las diversas ramas científicas. Xirau intenta mostrar cómo en la formación de la idea moderna del mundo ha transcurrido un largo proceso para conquistar la objetividad, tal como la entiende ahora el sentido común. Joaquín Xirau sostiene que la objetividad del sentido común no es algo dado y natural. Las cosas son producto de una larga elaboración metafísica en la historia del pensamiento. La conquista de la objetividad ha sido uno de los logros más trascendentes de la conciencia humana. En la idea de la objetividad, en la capacidad de reconocer la presencia de cualquier fenómeno ante nosotros y de nosotros ante él, hay un contenido irrenunciable de verdad, que es para Xirau una adquisición irrenunciable. Pero la relatividad y la limitación de este descubrimiento han radicado en que el hombre ha perdido conciencia del carácter histórico, no absoluto y definitivo, de la forma en que la objetividad de las cosas es constituida por el espíritu. Cito: la conquista de la objetividad ha sido uno de los esfuerzos más vigorosos y más heroicos de la conciencia humana. Constituye probablemente la adquisición más esencial del espíritu helénico. En ella hay un contenido eterno de verdad y, desde un punto de vista limitado y parcial, es una adquisición definitiva del espíritu en la historia. Su falsedad deriva de haber perdido conciencia de este carácter relativo, parcial y limitado, y haberla hipostasiado como fundamento único y absoluto de toda verdad y de toda realidad. Situarla en la historia y en la vida del espíritu debe ser una de las tareas capitales de la filosofía actual. Termina la cita. Un tema, pues, de análisis constante en la obra de Xirau en el desarrollo de las ideas del mundo que configuran los distintos paradigmas de la conciencia del hombre occidental a lo largo de la historia será este. Los distintos modelos de configuración se pueden comprender en dos grandes periodos. Primero, el de la concepción antigua del mundo, helénica y cristiana, y después el de la concepción moderna del mundo, que se desarrolla con el Renacimiento y se despliega en diversas formas del pensamiento: racionalismo, empirismo, criticismo, vitalismos, pragmatismos, positivismos y la propia fenomenología. Estos dos grandes paradigmas históricos de la idea del mundo en Occidente han conformado el contenido de dos formas históricas del sentido común y por tanto son el punto de partida de la crítica filosófica. Joaquín Xirau va a ensayar en diversos trabajos el estudio de las similitudes, las diferencias, las continuidades y discontinuidades entre estos dos paradigmas de la concepción del mundo en Occidente. Estos paradigmas para él representan un conglomerado de ideas ontológicas, cosmológicas, éticas, estéticas, políticas, religiosas, es decir, el conjunto de ideas, valores y principios que conforman un mundo. Xirau encontrará cómo uno de los problemas fundamentales es el de la concepción sobre los valores y el lugar específico que a estos se les asigna en el conjunto de las concepciones del mundo permitirá entenderlo, entenderse desde esta perspectiva. El antecedente de la primera etapa de la mentalidad primitiva, preteórica y prefilosófica que conforma una concepción caótica y contradictoria del mundo. Para esta primera etapa las cosas del mundo están vinculadas por fuerzas misteriosas. Es preciso para el espíritu humano descubrir el secreto de tales misterios. Pero antes del nacimiento del espíritu filosófico en la Grecia antigua, el hombre trata de dominar el misterio con otros misterios, introduciendo efectos mágicos, igualmente incognoscibles, para intervenir en el curso del mundo. De ahí la necesidad de prácticas secretas y ritos mágicos, de acuerdo con los cultos religiosos o en contra de ellos. El momento decisivo en la transformación de las concepciones religiosas, mitológicas y mistéricas del mundo lo constituye, para Joaquín Xirau, el surgimiento del espíritu especulativo helénico. El filósofo griego adopta ante las cosas una actitud interrogante y de distancia. No basta para el intelectualismo helénico la simple presencia de las cosas o la invocación con las palabras sagradas. La realidad no se presenta más con fluctuaciones y cambios constantes que engañan a los sentidos. Solo la razón es capaz de captar lo inmutable, dice Joaquín Xirau, lo permanente, lo eterno que subyace en la fugacidad de las cosas. La razón establece como verdadero aquello que es idéntico a sí mismo y por tanto permanente e inmutable. La conciencia especulativa establece condiciones para garantizar la objetividad y distinguir entre lo verdadero y lo falso. De ahí la idea de rechazar como ilusorio todo aquello que no ofrezca consistencia e identidad, de quitarle la categoría de cosa, res, realidad, a todo aquello que no presente garantías de permanencia y de identidad. Solo en verdad, dice Xirau, es aquello que es idéntico a sí mismo. Así, toda apariencia, toda cualidad, todo lo que surge y desaparece en el mundo, aparece sobre un fondo permanente sujeto a una ley eterna, que permite decir lo que es en sí misma cada cosa, a pesar de sus transformaciones incesantes. El racionalismo helénico intenta salvar las apariencias de su fugacidad e inconsistencia, pero escinde la experiencia del mundo entre una realidad aparente, pero inconsistente, y otra realidad invisible, oculta, pero esencial y permanente. Para Joaquín Xirau, el núcleo permanente de las cosas no aparece nunca, ni es posible que se ofrezca a nuestra mirada. Está tras la apariencia, es substancia. Se halla bajo las cosas y las sustenta. No nos es nunca dado, ni lo puede ser. Pero es racionalmente necesario para que la cosa mantenga su consistencia y se pueda decir algo de ella. Para nuestro autor, todos los esfuerzos de la metafísica antigua consisten en sostener la realidad evanescente de la apariencia, es decir, en ese salvar las apariencias, mediante la organización de una arquitectura sustancial. Esta concepción general que Joaquín Xirau califica de arriesgada, creación del pensamiento helénico en su conjunto, resaltará tan clara, tan natural, una vez formulada y asumida por los filósofos cristianos, que instala en el mundo occidental, que se instala en el mundo occidental como verdadera y única realidad, sistematizada por Aristóteles, introducida por Santo Tomás en el seno de la cultura cristiana medieval, se convierte en el contenido de un nuevo sentido común. Ha surgido así una nueva actitud natural, nuevo punto de partida para la interrogación filosófica. El mundo natural del hombre occidental será, durante la era de la cristiandad premoderna, el mundo aristotélico y el modelo de ciencia, el de la deducción precisa de la realidad a partir de sus núcleos esenciales y permanentes. Cito, No es que Aristóteles tome del sentido común la ciencia, sino que la ciencia aristotélica, resultado y concreción de una larga lucha intelectual contra el sentido común del hombre primitivo, penetra todas las capas de nuestra cultura y acaba por convertirse en una convicción normal. Nuestro buen sentido o razón es la decantación de la metafísica helénica iniciada por Parménides y llevada a su perfección por Aristóteles, convertida en tópico, hecha habitual y reducida a una manera del pensar. Termina la cita. Ahora bien, el mundo de la cultura griega, antigua, perdón, era un mundo de cosas, de entidades, de sustancias. Los elementos ideales que descubre el genio especulativo griego tienen también la consistencia de cosas, de eidos, de figuras geométricas, números, formas, conceptos. Son pues cosas externas a la conciencia. Todo en el cosmos tiene un volumen, una delimitación exterior conmensurable por la razón. La destrucción del mundo natural de la conciencia antigua para nuestro autor se inicia con el movimiento renacentista y llega a sus últimas consecuencias al finalizar el siglo XIX. Y este cambio reside en la inversión radical de todos los valores que hasta ese momento orientan la vida humana. Los conceptos básicos del ser, de la conciencia y de la verdad se transforman. El mundo natural en el cual el hombre occidental se experimenta de manera inmediata y al cual intenta retornar, habían encontrado su formulación más perfecta en la Suma filosófica tomista y en la arquitectura poética de Dante. Según esta concepción, en términos generales y esenciales, el ser es anterior a la conciencia. El mundo se revela ante el sujeto como un objectum. La conciencia se dirige a él como una cosa ante otra cosa. La conciencia misma es una cosa entre otras, una sustancia entre sustancias. El mundo le es exterior y trascendente. Tanto en el orden del conocimiento como en el orden moral, Joaquín Xirau advierte que el hombre se desenvuelve con orientaciones seguras en un mundo ordenado y jerarquizado por la divinidad. Un proceso de desmembramiento intelectual del mundo natural ya lo había iniciado el intelectualismo helénico. Sin perder las características esenciales de la exterioridad, los elementos no corporales e invisibles que descubre el intelecto tienden a agruparse en un orden distinto, constituyen otro mundo para sus características de resistencia, permanencia e inmutabilidad, que no pueden mezclarse con el mundo contingente y evanescente de la realidad fenoménica. La idea de otro mundo aparece ya en Platón, nos recuerda Joaquín Xirau, y a través del neoplatonismo se incorpora íntegramente en la concepción del mundo que el cristianismo transmite a la Edad Media y que permanece como ideal fundamental del mundo occidental. El mundo se ha escindido entre la realidad mundana, plural y cambiante, y el mundo eterno de las cosas celestiales, de las ideas que se incorporan en la conciencia divina. El dualismo divide profundamente el alma de la cultura medieval y es el motor del dinamismo de sus afanes y esperanzas mundanas y transmundanas. La realidad de independencia del espíritu, latente ya en las concepciones más profundas de la filosofía griega, permea la concepción del mundo del cristianismo. Su aportación más decisiva es la conciencia del mundo interior y el mundo de la interioridad del espíritu. Solo a través de este mundo interior es posible ver y comprender la realidad exterior. Es una nueva dimensión de la realidad que perturba las estructuras del mundo natural. No tiene exterioridad ni materia, ni límites, ni forma. El espíritu es pura interioridad, pura actividad, movimiento incesante que se manifiesta en diversos modos en la expresión humana. Joaquín Xirau señala que de la misma manera en que el dualismo ya está presente en la filosofía platónica, no adquiere fuerza social y se convierte en sentido común hasta el cristianismo medieval. El descubrimiento del espíritu como principio independiente, a través de la consolidación del cristianismo en Occidente, no se convierte a su vez en una fuerza social hasta el Renacimiento. Desde entonces, una concepción del mundo domina la conciencia de Occidente. Será preciso iniciar su crítica para describir el proceso de su gestación y establecer sus características fundamentales y los problemas que se derivan de ella. El problema del sentido de la verdad. Joaquín Xirau plantea en su libro Descartes y el idealismo subjetivista moderno que la ciencia matemática de la naturaleza y la concepción metodológica que desarrolla y sistematiza Descartes lleva en sí misma el germen de las líneas predominantes del pensamiento moderno y su modalidad subjetivista y relativista. Descartes mismo se da cuenta de ello, dice Xirau, e intenta salvar la objetividad y la realidad contra el subjetivismo implícito en su sistema metafísico. Con este libro, Joaquín Xirau se interna en el estudio de la génesis de los problemas fundamentales de la concepción moderna del mundo. En muchos de los textos posteriores está presente este planteamiento, desde diversas perspectivas. La modernidad significa, para Joaquín Xirau, en el terreno de la concepción del mundo, un paso decisivo en la lucha del espíritu contra las condiciones inmediatas de la vida. El mundo que fue concebido por los antiguos como una realidad de tipo físico y corpóreo, se transformará en una entidad cada vez más dependiente de la actividad del espíritu, cada vez más menos material. Podríamos reducir la posición vital del pensamiento moderno con la idea de que el fundamento de las cosas está constituido por la actividad de la conciencia. El mundo aquí se convierte en una elaboración mental. El dualismo entre el mundo sensible y el mundo inteligible, el cuerpo y el alma, cede su predominio ante un espiritualismo radical. Dice Joaquín Xirau que el subjetivismo es el carácter fundamental de esta época. Según su concepción, el mundo de las cosas exteriores no es en realidad más que resultado de la composición y constitución de elementos espirituales dados en la conciencia. Un objeto que se presenta con un cuerpo extenso y con cualidades percibibles distinto y exterior a mí, no es más que el resultado de la aglutinación de sensaciones, de percepciones que dependen de la posición de mi conciencia y de unas leyes de asociación implícitas en ellas. El mundo es la conjunción de sensaciones y de la estructuración que nuestra conciencia hace de ellas. Joaquín Xirau está convencido del predominio del cartesianismo en el desarrollo de la ciencia y de la filosofía modernas. Dice él, en su ciencia mecánica de la naturaleza y en la meditación filosófica que partiendo de ella termina en el cógito, es preciso buscar el origen profundo de todo idealismo moderno y de la modalidad subjetivista que a su pesar le domina y atormenta. Pensamos que el descubrimiento del cógito como fundamento del mundo propiciará un grave problema que la modernidad intentará resolver. El cógito implica la intuición inmediata de la unidad del pensamiento y de la existencia. Se descubre que la esencia del pensamiento es precisamente existir. Pero esto no es criterio suficiente para salir de la inmanencia de la conciencia. Es un criterio de certeza infalible, que era lo que buscaba Descartes, pero su objetividad es inmanente y no trascendente. A partir de la constatación del cógito, no es factible asegurar la existencia independiente de las cosas que aparecen con claridad y distinción ante la conciencia. La existencia de ideas en mí no es prueba suficiente de la existencia fuera de mí e independiente de las cosas que representan. ¿Cómo se comunica a las cosas exteriores la certeza de su existencia que se atribuye al pensamiento mismo? Xirau describe desde perspectivas distintas cómo el humanismo y el racionalismo de la nueva ciencia han encerrado así al hombre moderno en la inmanencia de la conciencia. Virtualmente, la afirmación de un yo pensante como único y último residuo inconmovible de una duda universal es el germen de todo idealismo y, según se inclina el matiz de las interpretaciones, de un idealismo subjetivista. El mundo, desde esta perspectiva, se reduce a sensaciones e ideas, objetos de la conciencia. Suprimidas las formas y las esencias como entidades estructurales invisibles, solo quedan las ideas claras y distintas, visibles ante el intelecto. Las cosas son lo que nuestra conciencia sabe de ellas. La verdad es lo que se ofrece claro y distinto ante la conciencia, es decir, de lo que puede hacerse un análisis y una síntesis para comprender sus relaciones mensurables con precisión. Saber de las cosas significa medirlas, cuantificarlas, obtener sus proporciones. El pensamiento da medida, pues, de todas las cosas. Pero como señala Joaquín Xirau, la certeza de nuestra existencia individual lleva consigo la incertidumbre de todo lo demás. Suprimida la realidad sensitiva como subjetiva, no queda más que la realidad de las ideas. La física, que nos da la medida de los cuerpos extensos, es un sistema de ideas, de conceptos claros y distintos. Todas las ideas, y en especial las de las cosas extensas, distintas del pensamiento, deben ser innatas al espíritu. La ciencia se convierte así en el contenido esencial de la realidad espiritual. Joaquín Xirau señala que esta idea del mundo se ha convertido poco a poco en el sentido común de la conciencia individual y colectiva de nuestros tiempos. Nuestro sentido común ya no profesa el realismo ingenuo de los antiguos, ya no cree en el mundo objetivo y trascendente. Ahora, con la conciencia de que el mundo es un agregado de ideas y sensaciones, el relativismo subjetivista se ha convertido en el ambiente cultural que respiramos. Claro que esta tesis no es una novedad. Ya Protágoras había afirmado que el hombre es la medida de todas las cosas, de todas las que son en tanto que son, de las que no son en tanto que no son. Pero en la Grecia antigua, el relativismo y el escepticismo de los sofistas no se convirtieron en ideas filosóficas centrales en la cultura. Eran más bien algo excepcional, ideas de gran poder crítico, pero que se dieron al margen de las ideas y creencias de los hombres comunes. Ahora, en cambio, según nuestro autor, el relativismo subjetivista reaparece como una actitud natural del espíritu precientífico. El subjetivismo está en el ambiente de nuestra cultura, en la atmósfera que respiramos, dice Schirau. A diferencia de Husserl, sostiene que la actitud natural, entonces, ya no reside en la afirmación ingenua del mundo externo, sino en el relativismo y el subjetivismo, tanto en el orden del conocimiento como en el de la moral. Dice Schirau, hoy todo el mundo es relativista, porque ser relativista, como hablar en prosa, no exige en nuestro tiempo ningún esfuerzo. Si miramos las cosas con finura, es en el fondo otro dogmatismo que se nos ha impuesto. Termina la cita. El idealismo subjetivista moderno, como teoría filosófica que ha marcado el destino de Occidente, es una conquista irrenunciable para el hombre, que le ha abierto las puertas de su interioridad, por un lado, y por otro, ha hecho posible la integración de matemática y ciencia física. Toda la cultura moderna tiene su origen y sus consecuencias problemáticas en la afirmación de este principio general. El problema que Schirau plantea en el sentido de la verdad consiste en la contradicción vital entre la intuición prescientífica de una realidad circundante común, trascendente, es decir, la experiencia originaria de un cosmos que se mantiene fuera de mí, que me precede, me sostiene y me trasciende, y por otro, la reducción y disolución paulatina que hace del mundo exterior la razón pura, matemática, lógica, procediendo con rigor, fragmentando el mundo percibido en una multiplicidad de sensaciones e ideas. Es el choque violento, dice Schirau, de la pura vitalidad con la pura racionalidad. Para superar esta contradicción es preciso recuperar el equilibrio entre la razón y la vida. La verdadera realidad depende de una actividad subjetiva y su fundamento se halla en el interior de la conciencia. El idealismo comenzó a ser una doctrina de salvación de las apariencias, pero acaba siendo una doctrina según la cual no es posible ninguna realidad extramental. El intento por salvar la objetividad de las cosas dentro de la misma tradición del idealismo moderno tendrá dos vías, la del empirismo típicamente anglosajón, la cual desemboca en el solipsismo de las sensaciones, o la del racionalismo continental, que también desemboca en un solipsismo especulativo. El relativismo como este nuevo escepticismo. El relativismo ha sido la otra grave consecuencia de este idealismo moderno, entendido como la posición filosófica que afirma que el conocimiento es relativo y depende de las leyes psicológicas de la función cognoscitiva de la conciencia humana. En cierto sentido, concede Schirau, el relativismo es una tesis admisible e indudable. El conocimiento tiene límites y limitaciones precisos. El conocimiento es finito porque el sujeto humano también lo es. Pero los límites del conocimiento dependen de la limitación que se fija al conocimiento mismo, es decir, de las condiciones de posibilidad de la propia conciencia, que la propia conciencia aduce. El conocimiento humano tiene límites fijos en la cantidad, en la serie posible de verdades concretas que el hombre puede sistematizar. Pero la limitación es inmanente al proceso mismo del conocimiento y es un límite cualitativo que se refiere a la forma en que se generan las verdades. Para el modelo científico del conocimiento moderno, la condición de posibilidad esencial es que éste sea relativo. La relatividad es su condición de posibilidad y límite. El conocimiento científico es relacional, se basa en el análisis de relaciones causales entre fenómenos. Nada nos dice sobre la consistencia o esencia de cada cosa, según Joaquín Schirau, además de afirmar que está en relación con otras cosas y fenómenos de un modo causal, que puede ser precisado y medido. El relativismo se convierte en un problema crítico para la conciencia moderna. Joaquín Schirau señala que su influencia en el pensamiento ha permitido el desarrollo de la ciencia físico-matemática, mediante la reducción matemática del mundo que concibe un orden homogéneo de relaciones puramente cuantitativas entre fenómenos, se identifica cada vez más la realidad como un producto del pensamiento ordenado. La reducción matemática transforma la antigua idea del mundo que concebía un universo ordenado en cualidades distribuidas en géneros y especies, en donde cada entidad tiene un lugar fijo en una jerarquía eterna. Los pensadores modernos son, en alguna medida, dice Schirau, idealistas porque hacen un compromiso ontológico y epistémico con la idea de que la realidad no es más que la síntesis de lo que nosotros estructuramos con sensaciones o ideas. cito, y puesto que esta física, por necesidad inmanente a su estructura, acaba por volatizar el ser, la filosofía que a su margen se construye lo reduce, en suma, a la inmanencia del pensar. La verdadera explicación de los fenómenos es la de los efectos de las, por las causas. Las causas determinan los efectos según ley matemática. Es el determinismo universal como fundamento de la naturaleza. El sistema del mundo y de las cosas aparece preciso, riguroso, matemático, racional. Termina la cita. Las consecuencias de la crítica relativista que comienza con el empirismo en los albores de la modernidad, pero que se afianza con la consolidación de las ciencias físico-matemáticas y con los logros técnicos que provee, son de enorme trascendencia en todos los órdenes. El relativismo contribuirá a la afirmación del sujeto como centro de gravedad del mundo y a la conformación de una concepción reducida del mundo que solo ve materialidad sensorial y solo admite las explicaciones y las predicciones de las nuevas ciencias físico-matemáticas. El subjetivismo moderno se reafirma con el relativismo e impregna toda la cultura europea. Joaquín Xirau pone como ejemplo el impresionismo en todas las ramas artísticas, que afirma como norma la pura sensibilidad subjetiva. El impresionismo no expresa solo lo que el artista ve, sino que pinta las puras apariencias de las cosas. También el expresionismo o el cubismo son, para Xirau, una última consecuencia del subjetivismo moderno. En un mundo que se concibe constituido por sensaciones e ideas, en el que ya no se reconocen cosas y fenómenos externos y universales, en el que cada quien ha conquistado el derecho de ver de distinto modo, no hay más remedio como modo auténtico de expresión que pintar ideas con sensaciones. En cuanto a la moralidad, nuestro autor considera que ésta se relativiza porque pierde el centro seguro de valores eternos e inmutables. La moral también se convierte en un asunto subjetivo, de mirada personal, de íntima convicción, que misteriosamente se comparte con algunos de los demás. Las costumbres se ven como relativas y efímeras. Pensemos en las cartas persas de Montesquieu. Todos los valores se reducen y tienden fundamento solo en el deseo y en el placer sensitivo. Bueno es lo agradable y lo deseable. Todas las pasiones comienzan a ser estudiadas y comprendidas como el resultado de complejos mecanismos psicológicos, de estímulos y respuestas que nos hacen desear algo y, por lo tanto, valorarlo. La moralidad acabará siendo para el siglo XIX de carácter pragmático y utilitario. Joaquín Xirau comenta que en el hecho de la correlación estricta entre sujeto y objeto del pensamiento se podría hallar el fundamento del espíritu moderno para salir del subjetivismo. El conocimiento científico es el producto de una actividad vital. Su fin es organizar e interpretar la realidad, convertir el caos de la experiencia inmediata en un cosmos sistemático. Pero el mundo existe con independencia de mí y de los sujetos que lo perciben antes de proponerse su conocimiento. El contenido del conocimiento es distinto de la realidad objetivamente conocida. Para lograrlo, el espíritu se guía por el valor de la verdad. Su condición se basa en la búsqueda de la esencia verdadera de las cosas mediante la razón. Pero junto con la actividad inteligente, el espíritu despliega otras intencionalidades y las orienta de acuerdo con otros valores. La realidad es estructurada y jerarquizada según una escala de valores. Los valores orientan las cosas del mundo y las dotan de sentido. El mundo, pues, se recobra como un cosmos, como un todo ordenado en diversas dimensiones y de acuerdo con una escala. En esta construcción del mundo participan los valores científicos, éticos, jurídicos o religiosos con idénticas pretensiones de validez universal y con similares bases de objetividad e independencia de la conciencia individual o social. Los valores constituyen la ordenación y estructuración del mundo en una experiencia íntegra que enlaza el conocimiento racional con la emoción, la intuición o los sentimientos estéticos y religiosos. Este orden se impone sobre la subjetividad con normas específicas. Solo adquiere sentido la subjetividad vital mediante la sujeción a un mundo de valores que son compartidos y construidos intersubjetivamente. Joaquín Xirau lo establece así. Solo vale la pena de vivir ser vivida una vida consagrada a los valores. Incluso en muchas ocasiones la dignidad de la vida humana exige el sacrificio de la vida ante un valor ideal. El espíritu creador de toda la cultura se somete al mundo de los valores. Xirau señala que la tarea de la reconstrucción entonces del cosmos del hombre implica la fundamentación de una teoría de los valores y de la realidad. Pero entonces también implica una tarea previa, la fundamentación fenomenológica de la correlación entre la conciencia y la realidad. El objeto es trascenderse en esta relación fenomenológica. El objeto es trascendente al yo, al sujeto, pero no a la conciencia. El idealismo ha planteado irreversiblemente que el objeto no se puede dar fuera de la relación de conciencia. El fenómeno de la conciencia es precisamente una relación, una correlación entre un sujeto y un objeto. La relación de conciencia necesita de ambos términos en oposición, ninguno de los cuales se puede dar por separado. La conciencia no es una realidad o una entidad entre otras, pues la realidad se define precisamente como una forma de la conciencia, una forma de la correlación. Así sostiene Schirau desde esta visión fenomenológica que el mundo no puede ser el conjunto de mis representaciones o imágenes de las cosas. Las imágenes y las representaciones son solo objetos posibles de un yo, pero no agotan la experiencia de la conciencia. La percepción incluye diversas modalidades de fenómenos reales, ideales, físicos, psíquicos. La conciencia como correlación entre todo aparecer y toda apercepción, entre todo objeto y el sujeto, es el fundamento de todos los fenómenos posibles. Nada puede aparecer, ser objeto, sino sin aparecer ante un sujeto, si no forma parte de una correlación esencial. Desde esta perspectiva nos preguntamos cómo pensar una filosofía y si esta filosofía podría ser llamada una filosofía de la plenitud vital. De pensamiento que supere los problemas del relativismo y del subjetivismo contemporáneo. La clave para conformar una experiencia plural y dinámica está en la selección que realiza la actividad vital por la cual orienta las perspectivas del mundo y les da un sentido y una finalidad. El mundo se nos revela como una unidad con sentido gracias a esta dirección. La dimensión vital por la cual el espíritu se consagra a lo que estima en el mundo se revela como una perspectiva fundamental de la existencia del hombre, que no se realiza mediante una mera aprehensión intelectual de esencias, sino por una radical intuición emotiva, según nuestro autor, por la que el mundo adquiere valor e importancia. La actividad vital descubre y selecciona en la realidad los contenidos sensoriales, conceptuales o emotivos, pero estos tienen su propia consistencia, su naturaleza íntima, permanece intacta. Los objetos que selecciona la vitalidad poseen leyes propias que se imponen con necesidad. El espíritu no inventa ni crea el mundo. Según Schirau, las cosas no se reducen a ser meros contenidos de la conciencia. Su realidad y su objetividad son trascendentes. Dice Schirau, cito, la función de la vitalidad, incluida naturalmente la del espíritu, se asemeja a la de la persiana o a la del cedazo, así como la persiana filtra los cálidos rayos del sol estival y el cedazo, los granos dorados, escoge la conciencia sus objetos y los incorpora a la dinámica de la personalidad. No interviene en su calidad ni en su naturaleza íntima. La realidad y la verdad se nos imponen con necesidad ineludible y no tenemos más remedio que prestar acatamiento a su legislación inviolable. Termina la cita. El mundo entonces es en alguna medida nuestro. Solo tiene sentido la objetividad de las cosas para una subjetividad activa. Según la anterior constatación, el vitalismo se equivoca al pretender definir a la vida como el valor supremo. En algún sentido esto es evidente, la vida es todo o es la condición de posibilidad de todo, pero en otro sentido la vida es un medio para el desarrollo espiritual, ella es solo un elemento de la realidad, es un medio para llegar a un fin. Sin un sentido que la dirija y sin valores que la orienten, es indiferente. La vida tiene diversos sentidos. Como simple energía propulsora, no posee valor en sí misma, o más bien su valor depende de los fines a los que se consagra dicha energía. La vida adquiere verdadera plenitud y valor cuando se pone al servicio de valores espirituales que le den sentido y orientación y que puedan incluso implicar el sacrificio de la existencia misma. Por ello, para nuestro autor, subordinar la totalidad del mundo a la fuerza vital, como hacen los vitalismos, es falsificar su sentido, es olvidar que la realidad es solo una imagen seleccionada por la conciencia. Pero también la teoría de los valores que afirma una jerarquía inmutable de los valores, pensemos en Scheler, comete una falsificación de otro signo. El mundo es sustituido en ambas extrapolaciones por una imagen ilusoria que convierte a una parte en el sentido del todo. Para Joaquín Schirau, la conciencia humana entonces capta la realidad del mundo en tres dimensiones independientes y correlativas, las cuales no siempre se han concebido en armonía. La realidad más inmediata parece ofrecer una serie de cualidades sensoriales que desde el empirismo inglés distinguimos entre cualidades primarias y secundarias, objetivas. Primarias, objetivas y secundarias, subjetivas. Una segunda dimensión, al parecer no inmediata, pues implica un proceso de reflexión, es el de las ideas y conceptos. Las cualidades sensibles de las cosas son accesibles a la percepción sensorial. Sus formas y sus relaciones escapan a ella. El intelecto decanta o abstrae del mundo sensible las formas y las relaciones, las separa de los objetos sensibles y las considera independientemente de las cosas. Frente al mundo sensorial, se revela con toda claridad, mediante el esfuerzo del intelecto, el mundo ideal que lo define, lo estructura y le da una dimensión de estabilidad y permanencia que el mundo de las sensaciones, siempre variables y cambiantes, no posee. La filosofía de los valores, ha advertido Joaquín Xirau, está entre estos dos reinos, no agota la totalidad de la experiencia de la conciencia. Es preciso destacar la presencia independiente y la articulación necesaria de una tercera dimensión de la experiencia, no menos irreal que el de las ideas y esencias formales, pero no menos evidente ante la conciencia. De hecho, para la filosofía antigua, esta tercera dimensión de lo real se halla incorporada y fundida en el mundo inteligible de las ideas. El pensamiento moderno separa y elimina esta dimensión de lo real y concibe un mundo impasible e indiferente que no produce ninguna valoración en el sujeto. Entonces, tanto las ideas como las esencias nos dan una realidad indiferente e impasible. Para Xirau, lo dado en la percepción sensible o lo pensado en la intuición intelectual son percepciones evidentes pero también inexpresivas. Frente a la totalidad del cosmos, las construcciones vitalistas e idealistas son solo las partes que conforman una visión insuficiente que no agota la realidad. Es el tercer reino de los valores, para nuestro autor, el que da sentido a las cualidades sensibles y a las relaciones ideales, el que estas cualidades nos resulten buenas, bellas o feas, o el que las relaciones ideales nos parezcan verdaderas o falsas, constituyen a aquellas realidades que no se pueden percibir por los sentidos y que no aceptan ser definidas por la razón calculadora. Y sin embargo, ahí están. Y no solo esto, le otorgan además sentido a las cosas, le dan su ser. Recordemos a Lotze, los valores no son, los valores valen. Cito, las cosas además de existir valen y solo valen en cuanto son como deben ser. En general no son del todo como debieran, valen algo, poco, mucho, nunca en toda plenitud. Los valores supremos, la justicia suprema, la bondad suprema y la santidad, no existen en el mundo, no se hallan en la realidad. De ahí que los valores se conviertan en ideales y constituyan el objeto de un afán insaciable. El curso de la historia y de la cultura dependen de la mayor o menor plenitud de su realización. Termina la cita. Las cosas poseen un valor para nosotros al encuadrarlas dentro de las relaciones ideales que las definen y les otorgan el carácter de bienes. Si suprimimos la realidad de los valores o los subsumimos en otra dimensión, el mundo se convierte en un caos, pues pierde la orientación y la estructuración que le dan los valores. El cosmos es una noción ontológica, pero no olvidemos su sentido original de un todo ordenado, bello y armónico. El cosmos no es simplemente la unidad metafísica del todos. El cosmos depende del orden de los valores. Para Joaquín Xirau, el problema de la modernidad es que ni el empirismo, ni el idealismo, ni la teoría de los valores fundan sus concepciones en una experiencia plenaria de la realidad, y esta va a ser su propuesta. La reducción de esta experiencia múltiple y plena tiene por consecuencia una visión parcial y unilateral de lo real que hipostasia una sola dimensión de la objetividad que se erige en el todo. No es un mundo resultado de la reducción que reduce la experiencia a un conglomerado de sensaciones caóticas, ni lo que resulta de la reducción de las fórmulas de la física y las condiciones trascendentales del espacio y el tiempo. Es más bien el sueño espectral de un intelecto delirante. El mundo, objetivo primordial de las investigaciones fenomenológicas, solo se revela para la filosofía de Joaquín Xirau en una experiencia concreta, plenaria, compleja, abundante, mucho más profunda que cualquiera de sus reducciones, sean empíricas, intelectuales o axiológicas. Nada lograría, advierte, con una concepción que simplemente acepte la realidad de los tres reinos o dimensiones de la experiencia humana sin encontrar una manera de articularlos armónicamente. Las sensaciones, las ideas y los valores son elementos abstractos, son cualidades objetivas. La realidad profunda es siempre subjetiva. Estas objetivaciones no agotan para nuestro autor la intensidad de las intencionalidades de la conciencia, de su propulsión creadora. Girao afirma que para superar el esquematismo de nuestra conciencia y de nuestra concepción del mundo, se requiere penetrar en la raíz que le confiere al mundo su presencia íntegra y articulada. La realidad siempre trasciende el conjunto de cualidades objetivas que distinguimos. En parte, para Girao, el vitalismo y las doctrinas existencialistas han iniciado este camino, el camino de integración. El vitalismo ha descubierto la fuerza creadora de la vida y la plenitud de la existencia humana que no se dejan atrapar en los esquemas intelectuales de la conciencia moderna. Pensemos en Bergson. Pero como hemos visto, han caído en un nuevo esquematismo. Joaquín Girao señala, corrigiendo la teoría schelleriana del valor, que solo son dignos de denominarse valores los que tienen un sentido para la vida y son capaces de exigir su sumisión y su entrega. Todo valor será para nuestro autor un valor vital. La jerarquía es un esquematismo más. Solo en la experiencia plenaria de la vida se dan las cualidades abstractas que definen los tres reinos. Solo ahí cobran sentido la policromía de sensaciones encuadrada por la arquitectura de ideas y orientada por los valores. La vida no es nada en sí misma, es puro impulso, pura zoé, energía indiferente y ciega. Los valores por sí mismos tampoco son nada más que una realidad espectral. Incorporados a la experiencia del mundo y puestos al servicio de las fuerzas vitales, convierten a la vida animal, al mero impulso creador, en una espiritualidad impregnada de valor. La vida se transforma, sale de su inmediatez, de su autorreferencia, se trasciende a sí misma, se niega, se desvive, sale en busca de un fin superior que no está a la vista. La vida, pues, humana, se eleva verdaderamente como una humanidad por su entrega incondicional a una idealidad que da sentido a la vida individual y colectiva. La filosofía se revela en el pensamiento de Joaquín Girao como una obra de amor. Digamos que la aspiración fundamental de la filosofía de Girao, y ello constituye su aportación más personal, será alcanzar una experiencia íntegra y orgánica que él mismo llama una plenitud vital. Así la filosofía se revela en el pensamiento como una obra de amor, porque la filosofía se halla al servicio de la subjetividad, del espíritu, y por ello no se asimila en el modelo objetivista y racionalista de la ciencia moderna. El hecho de que esté al servicio de la subjetividad, de que sea su conciencia, implica que está al servicio de todo lo que puede ser objeto de vivencia de la conciencia. Su autonomía estriba en no cerrarse y supeditarse a una doctrina, como si fuera una cosa, sino entregarse a la aprehensión de cualquier fenómeno. Se entrega a la vida y al conjunto de sus valoraciones y aspiraciones. El dominio que logra así el espíritu sobre la realidad circundante con la filosofía, para nuestro autor, es un dominio de amor. El amor para él implica la actitud atenta y paciente de no forzar, sino de respetar, de dejar ser al fenómeno, tal y como aparece, como un dato inmediato de la conciencia. Es para Joaquín Girao la luz que ilumina, la palabra que esclarece. Por ella, según nuestro filósofo, la vida espiritual toma conciencia de sí misma y del mundo que lleva intrínsecamente. Iba a citar la cita que ya hace un momento aquí han hecho, pero bueno, vale la pena leerla. Filosofar es no vivir, vivir es no filosofar. Si por vida se entiende la vida empírica, cotidiana, se insacula en los hábitos y renuncia a la libertad, evidentemente esto es verdad. Pero este género de vida, en lo que más se aproxima a la muerte, una vida asegurada no necesita filosofar. La vida es movimiento, riesgo, anhelo, entrega. Vivir es trascenderse y buscar en los ámbitos del mundo algo que haga la vida digna de ser vivida. Es posible entonces que filosofar sea vivir, no vivir, pero en esto la filosofía coincide con la vida misma. También la vida plenaria, en su constante no vivir, desvivirse y proyectarse más allá de la propia existencia, en su afán insaciable de salvación. Y en este caso, filosofar es vivir, vivir es filosofar. Conclusión. Cito una carta que escribe Joaquín Girao en momentos muy terribles del exilio a un amigo en Estados Unidos. Dice Girao: España fue la más alta encarnación de los ideales de la filosofía Christi y mediante ellos puso las bases de lo que hay de más progresivo, universal y generoso en el espíritu de la humanidad moderna. Es la España que arranca de Ramón Llull y culmina en Cervantes. por azares históricos que no son del momento, aquella España generosa y fecunda entró en graves crisis históricas. Los gérmenes de su alta ambición moral quedaron, sin embargo, vivos aquí y allá, en la entraña de su pueblo. Con silencio y recato, el pueblo español llevaba 4 generaciones esforzándose en rehacer su cuerpo y su alma. Ninguna persona culta desconoce ya el profundo renacimiento espiritual de la España contemporánea. Ninguna persona puede, pues, reconocer que quienes pusieron sus bases desde hace casi un siglo, santos varones, son Sanz del Río, Llorens, Francisco Giner, Cossío y muchos otros. En nuestra generación se anunciaba ya claramente un nuevo siglo de oro. Síntoma de ello fue el alba prodigiosa de la República. Graves errores que todos lloramos permitieron que la bestialidad humana truncara aquellas bellas esperanzas. México ha sabido recoger en su seno una buena parte de las personas que la llevaban en su alma y en su obra. Gracias a México, esta vez el espíritu de España no se hundirá. Termina la cita. La carta de Joaquín Xirau que citamos nos señala la responsabilidad que tenemos con la obra y las enseñanzas del exilio español desde mi perspectiva en México. Debemos recuperar su legado filosófico y evitar con ello, en alguna medida, que el espíritu de la España universal y generosa, que efectivamente portaban buena parte de los intelectuales que se formaron en los ideales de la Segunda República, se hunda en el olvido. No sabemos hasta qué grado ya hemos perdido esa herencia, tanto aquí como allá, al menos en lo que a la filosofía se refiere. Esta comunicación no tendría otro sentido más que reiniciar una recuperación personal de la herencia filosófica del exilio español. La muerte prematura de Joaquín Xirau en abril de 46 nos quitó la posibilidad de haber conocido la evolución ulterior de una filosofía que aspiraba a la integración y a la plenitud de la experiencia humana, a la recuperación del orden de la vida, en un momento en que iniciaba un proceso de sistematización de sus tesis fundamentales. No obstante, el conjunto armónico de la producción filosófica de Xirau, de sus enseñanzas sobre la fenomenología de la conciencia amorosa y de su valoración de la paideia como una actitud amorosa asumida con vocación personal, no solo lograron una gran coherencia intelectual en sus escritos, sino que están en total congruencia con su propia vida. Los caminos filosóficos que Joaquín Xirau emprendió son enteramente vigentes. El diagnóstico de la crisis del mundo moderno y particularmente de la crisis de los valores en el orden teórico y en el orden existencial representa, a nuestro juicio, un caudal de agudas ideas y profundas observaciones críticas que deben ser llevadas a sus últimas consecuencias. La filosofía puede contribuir a restaurar el mundo del hombre moderno y no solo lo puede hacer si intenta una tarea crítica de los fundamentos vitales de la experiencia humana. Pero la tarea no implica solo una reconstrucción intelectual, sino una reforma axiológica. La herencia filosófica que dejó Joaquín Xirau constituye una fuente de conocimiento y un ejemplo de una singular integración entre el pensamiento y la vida. Esta herencia está relacionada, en efecto, con la tradición del pensamiento del humanismo hispánico. Esta herencia, junto con la valoración y asimilación de la fenomenología, son el conjunto de tesis que debemos estudiar, criticar y cultivar. Constituyen el puente con una tradición que no nos es ajena, por el contrario, nos vincula con una fuente auténtica del pensamiento filosófico, no solo por su espléndida expresión en nuestra lengua, sino por el espíritu común que late en nuestra cultura. Es como decía Joaquín Xirau, la tradición añeja que proviene del pensamiento amoroso, abierto y crítico de pensadores como Ramón Llull, Vives, Vitoria o Unamuno, pero también nos vincula con una profunda tradición que recorre la historia de la filosofía que podríamos denominar esquemáticamente tradición espiritualista, especialmente en aquellos pensadores cristianos, modernos y contemporáneos. A esta tradición pertenecían pensadores tan distintos y distantes como Platón, San Agustín, Llull, Pascal, Spinoza, Bergson, Husserl, Scheler o Landsberg. Joaquín Xirau nos muestra que, aunque muchas veces ocultada o subordinada a los afanes de racionalización de nuestra cultura, esta tradición ha podido reconstruir el mundo de Occidente por medio de la crítica radical de las concepciones del mundo y por medio del retorno a la experiencia fundamental de la conciencia humana en toda su plenitud. La experiencia del amor como actitud radical de la vida y de la conciencia no hace más que continuar esta tradición, porque su gran fuerza radica precisamente en afirmar la fundamentalidad del orden del amor en la vida humana. Joaquín Xirau concibió una filosofía para un mundo en que las aspiraciones más altas del género humano tenían aún cabida. Hace tiempo, quizá desde que el proyecto del hombre moderno ha dominado y reducido nuestra capacidad de experimentar en formas diversas el mundo, pero quizá desde mucho antes que hemos estado renunciando continuamente a pensarlo y a experimentarlo de ese modo. Quizá sea tiempo de reemprender el camino. Gracias.
Muy bien, tenemos unos 20 minutos para poder hacer un poco de coloquio, ¿verdad? A mí hay una cuestión que me interesaría mucho así, para empezar. Y es que yo veo que en la obra de Xirau parece que el lenguaje no tenga un papel muy importante. Me refiero a lo que incluso en la tradición heideggeriana, diríamos, ¿no? Incluso en esta, pero en la, desde luego, en la, siendo él un seguidor de la fenomenología de todos, Husserl y luego conocedor de Heidegger y tal, a mí me parece sorprendente. Es decir, yo no he sabido encontrar, ¿verdad? Aparte de pequeñas referencias, sí, una importancia maciza, por decirlo así, cuando se habla de la conciencia, la conciencia, por decirlo así, en buena parte es lingüística. Y esta reflexión no me ha parecido verla. ¿A qué lo atribuiría? ¿O estoy equivocado? ¿O no es importante? Yo pienso que sí, pero estoy en otra tradición.
Yo creo que, como el propio Joaquín Xirau comenta, somos producto de esta construcción del mundo y por lo tanto de la tradición. Tiene mucho de moderno el pensamiento de Joaquín Xirau y creo que en efecto no hay, al menos de una forma abiertamente, sistemáticamente expresada, una preocupación por el lenguaje. Quizá estaba convencido, que es un poco hacia lo último que yo miro, de que podía pensarse todavía en metafísicas, en grandes sistemas. Y quizá también esta pretensión de hablar de lenguaje sea parte de otro mundo de crisis que estamos viviendo y que ya autores, como lo ha mencionado Heidegger, etcétera, lo advertían. En la revista Romance tiene extraordinarios estudios Joaquín Xirau sobre Heidegger, sobre, es decir, conocía el tema y sabía, ¿no? Entonces creo que le interesaban más otras propuestas y bueno, también me permito advertir que quizá no desarrolló esto pues porque no hubo mayor tiempo.
Sí.
Que ha estat a Anglaterra, que segurament venia a l'Alemanya, i que es mira com hi ha en castellà. Una manera intel·ligent de fer-ho és prescindir el programa lingüístic, perquè no sabem si la seva autèntica era el català. Jo veig que èpoques així, qui és que ha trobat? Un Dalí perquè no parlava, un Miró perquè no parlava, un Pau Casals perquè no parlava. Si fos davant d'aquests moments, potser més li convenia prescindir-ho, parlar ser un nom universal i prescindir del programa lingüístic perquè potser
no sé el que és. Sí, però és que no em referia exactament a això. Ah. Així em pareixia una mica la idea. La idea, el meu problema no és exactament quina llengua feia servir o si valorava aquesta... Si no, no, ni la llengua de la filosofia. No m'entra... Què és?
No,
darrere
hi ha una filosofia,
una manera
de pensar, perquè un pensa en la llengua. Si la teva llengua materna és una llengua que potser crearia mals entesos, dues maneres... No,
però un segon. Però és que ni això. El que jo vull dir és, si un pensa que, ara, deixa'm formular d'una manera així simple, diríem, hi ha qui pensa que el llenguatge és simplement la transmissió de pensaments que no tenen res a veure amb el llenguatge. Nosaltres pensem, bom, pensem coses, i després el llenguatge, el català, el rus, l'alemany, el que sigui, transmeten les nostres idees. I hi ha qui pensa que les idees ja són llenguatge. Prescindim de quin? Tant és. Prescindim de quin? Si tens idees, les idees mateixes ja estan fetes de llenguatge. Si tens consciència, la consciència ja és llenguatge. No és que tinguis consciència i després a través del llenguatge, com un portaveu, com un altaveu, ho tiris en fora, sinó que la mateixa consciència ja és llenguatge. Les mateixes idees ja són llenguatge. Aquest és el problema radical. Donem importància en el llenguatge quan pensem, no per transmetre-ho, per transmetre-ho se suposa, quan pensem o no, pensem i el llenguatge no hi entra. Així és com algú pot dir, doncs, donem importància a Déu quan pensem, és a dir, pensem, bam, bam, i l'altre diu, no, Déu no, va molt bé, doncs el llenguatge és un tema important, per la, és a dir, és un element important en la reflexió filosòfica o no és. I em sembla que en Xirau no parece que sea un elemento de la configuració filosòfica, digámoslo así. ¿Verdad? Es un elemento transmisor. No hay nada que decir, pero es que esto es inevitable, esto lo acepta cualquiera, que es un elemento transmisor, porque después de lo que él dice y tal, no lo hará con signos. O sea, quiero decir así, pam, pam. ¿Eh? O sea, que como elemento transmisor es imprescindible. Uno tiene que hacer filosofía hablando. El problema no es solo si hablamos, sino si cuando pensamos consideramos que el lenguaje es configurador del pensamiento. Que lenguaje y pensamiento, por ejemplo, son lo mismo y cosas de este tipo de cosas. Este tipo de reflexión. Este es un problema. Y me parece que Xirau, esto yo por lo que veo. No es ninguna crítica, simplemente para ir viendo el tipo de filosofía, ¿verdad? Más bien, yo esto lo me interesó ya hace tiempo porque a través de Ferrater Mora descubrí que Ferrater justamente hacía grandes elogios de Xirau, diciendo que era la estrella en el firmamento de aquella universidad, pero que con él había aprendido básicamente, diríamos, la fenomenología alemana, la transmisión de la fenomenología alemana, y que en cambio él, la tradición que llamaríamos analítica, la aprendió en Estados Unidos, y que él tuvo la suerte justamente de estar en las dos tradiciones, y por eso su visión y su campo de visión es realmente muy amplio, como se muestra en su diccionario, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo la suerte de pillar a Xirau en Barcelona y de tener luego el conocimiento de la orientación analítica fuera de Barcelona y de Europa, Estados Unidos. Por lo tanto, yo pienso que hay que decir, estoy dispuesto a cambiar mi pensamiento sobre eso, ¿no? Pero que el lenguaje no figura entre los elementos importantes de la reflexión de Xirau, me parece. ¿Algo más? No, lo digo porque, por ejemplo, voy a seguir con lo mismo, es que es un tema muy bonito este. Por ejemplo, cuando ha dicho la conciencia, cuando ha dicho porque lo dice Xirau, la conciencia escoge sus objetos. Mi pregunta es ¿cómo? Los debe escoger por el lenguaje. Con el lenguaje. Es decir, el lenguaje es quién, ¿no? Y para entonces, seguro que él también lo hace así, pero no lo tematiza, no lo reflexiona, pienso, porque en su tradición no es algo importante, no es algo central.
Ahora, también esta expresión de los escoge estaría remitiendo en el tema que a él le interesa, esta estimación, esta selección, es decir, lo que mira hacia el carácter axiológico, ¿no? Hacia el carácter de... No podemos ser una percepción abierta que mirara todo, porque ¿qué sería todo? ¿Sería un caos? ¿Sería algo...?
Sí, lo que desde mi punto de vista, no, esto es cierto, pero desde mi punto de vista encuentro que hay un cierto optimismo en esta afirmación, porque parece como si el ciudadano fuera tan crítico que escogiera, que su conciencia escogiera sus objetos. Y si el ciudadano ya fuera tan crítico, no nos necesitaría ninguno de nosotros. Si nosotros estamos diciendo que es época de barbarie y que esto no funciona y tal, será porque el ciudadano no escoge a lo mejor sus objetos, sino que es aplastado. Es la conciencia del ciudadano, es aplastada por los objetos que le escogen.
Ahora, yo creo que la presencia de esta posibilidad de pensar, de criticar, de advertir, es decir, de filosofar, está dada en que decir que la conciencia estima, valora, es decir, que la conciencia es histórica, que construimos el mundo. Entonces, en ese sentido, la presencia de todos aquellos que pensamos sobre esa construcción es fundamental, ¿no? Y creo que la perspectiva también de la aportación pedagógica en Xirau es fundamental en eso. Es decir, sí podemos incidir en esa manera en que la conciencia valore, sí podemos, porque somos producto, estamos constituidos y constituimos, en ese sentido podemos reorientar, ¿no? Y ahí está toda su propuesta de la educación como amor, en el sentido de como estimación, como aprendamos a, no a qué valores son los que hay que seguir, sino qué significa, qué responsabilidad tiene decir que el hombre valora y crea en ese sentido, ¿no?
A mí me parece justamente muy bonito, aunque él es un potente metafísico, diríamos, ¿no? Xirau, me parece muy bonito su visión no dogmática, no paralizante,
como decía,
no,
sino
aquello del relacionalismo, ¿verdad? Que es relacional y, por tanto, que es históricamente cambiante, etcétera. Esto me parece realmente potente, abierto, y respecto a los valores de Scheller y compañía, me parece una cosa muy interesante que él busque la variedad en la interpretación y en la vivencia de estos valores junto a ciertos puntos de unidad, ¿sí?, para darles soporte, para darles fuerza. Eso me parece muy interesante, ¿sí? Al fin y al cabo, los filósofos a lo largo de la historia de la humanidad seguramente que no han hecho otra cosa más que lo que intentaron los presocráticos, ¿verdad? La unidad y la diversidad, por decirlo así, ¿no? Cómo conjugar la diversidad de cosas que parece que van cada una por su lado y la unidad en la reflexión. Y algunos se han caído en la unidad y luego han caído en sistemas dogmáticos y otros en la dispersión, en la diversidad. Y bueno, jugar el doble juego, que es lo que está haciendo Xirau en la mejor tradición filosófica, es importante.
Sí, este pasado que ha surgido del lenguaje, es decir, que no tengo el conocimiento suficientemente profundo de la obra de Xirau como para poder decir si, en mi opinión, ese tema del lenguaje ocupa un lugar central o no. Pero sí que he leído algunos textos y me parece que una cosa es que no se tematice o se sistematice una teoría sobre el lenguaje, y otra cosa es que no se le conceda una especial importancia. A mí me parece que la importancia que Joaquín Xirau parece ofrecer al lenguaje no está tanto en su teorización sistemática, sino en su uso. Le voy a explicar. Para un fenomenólogo es muy importante la proximidad entre el lenguaje y la experiencia, porque si no se aproxima el lenguaje a la experiencia, no se puede poner de manifiesto, no se puede vertir. Entonces, hay un texto precioso que habéis hablado del fallecimiento del occidental y del filósofo, un texto póstumo que escribió en catalán y que se publicó en una revista de intelectuales catalanes en el exilio, que se llamaba La Nostra Revista, La Nostra Revista, titulado precisamente Elogi del Cos, Elogio del Cuerpo.
Ah, sí.
Es un texto precioso escrito en catalán, en México, y leyendo ese texto, de alguna manera, yo me sorprendí del uso extremadamente, como se dice así, preciso y al mismo tiempo sublime que hace para describir esa experiencia tan compleja y prelingüística, me atrevería a decir, de lo que es la corporalidad, ¿no? Entonces, simplemente como pequeña apunte o pequeña pincelada, creo que la valoración del lenguaje es está en el uso que se hace del lenguaje, de convertirlo en algo central de del propio pensamiento, aunque desde luego no sería capaz de decir si hay una teorización más a fondo y que ya veo que ustedes consideran. Pero bueno, creo que vale la pena elogiar también el uso lingüístico y creativo que hace el lenguaje.
No, yo iba un poco por ahí. Justamente un buen fenomenólogo tiene esto mucho en cuenta, y por eso diríamos, me extraña que no haya dado incluso el paso de tematizar, pero no se lo reprocho, porque hay muchos fenomenólogos que no lo han hecho, o sea que no se lo reprocho.
Y bueno, creo que también sería, coincido totalmente en esta perspectiva, si contestamos, no hay una sistematización en ese sentido, pero quizá no sea importante hacerla porque se está haciendo uso de, ya en la propia expresión escrita y en la propia actuación, de cómo se asume el lenguaje. Creo también que es muy importante reconocer que cuando hemos hablado de sistematización, tenemos que recuperar este ensayo vital que realizan esta forma de hacer fenomenología, muy distinta de la alemana, etcétera, ¿no? En donde también la descripción tiene que ver más con una perspectiva viva que con una descripción más técnica, ¿no? Estoy pensando en Heidegger, etcétera, ¿no? Entonces coincidiría con lo que usted ha comentado.
Sí.